Radio Bilingüe presenta Línea Abierta. Línea Abierta es un programa de noticias, diálogo y comentario producido por Radio Bilingüe en Fresno y Oakland, California. El programa tiene auspicio parcial de la Corporación para la Difusión Pública. Hola, bienvenidas y bienvenidos a la edición de Inmigración de Línea Abierta en Radio Bilingüe. Soy Chelis López, un gusto saludarles. Gracias por acompañarnos. El programa universitario más grande del país para jóvenes inmigrantes abre su nueva ronda de solicitudes de becas. Este año marca la décima ronda de solicitudes y la organización está poniendo más oportunidades a disposición de las y los Dreamers. Las solicitudes para el año académico 2023-2024 ya comenzaron el pasado 1 de noviembre y se van a extender hasta finales de febrero. Las becas están abiertas a estudiantes inmigrantes sin documentos, con o sin DACA o TPS, que llegaron a este país antes de cumplir los 16 años y antes del 1 de noviembre del 2017. Sobre este programa y detalles vamos a comentar más adelante. Y en un gran rescate prenavideño, el FBI libera a más de 20 rehenes en Fort Worth. Al parecer, la organización LULAC recibió una llamada telefónica en la madrugada del jueves. Las personas ahí retenidas estaban sin comer, con frío, y además, pues parece ser que los celulares les fueron retirados, así como su ropa y sus pertenencias, para evitar que se escaparan. Y siguiendo con el estado de Texas, el gobernador Greg Abbott está pidiendo al fiscal general Ken Paxton que abra una investigación sobre las organizaciones que brindan asistencia legal, asistencia humanitaria a los inmigrantes. Sin prueba alguna, dice que estas organizaciones pudieran estar ayudando a cruzar migrantes de manera ilegal. Algunos directores de organizaciones están viendo esto como un acto de intimidación y a la vez contradictorio, porque la administración de Abbott ha utilizado a estas organizaciones para tratar de trasladar a gente que está en Texas a otras partes del país. Para otros muchos, lo que el gobernador Abbott está haciendo es lo de siempre, buscar culpables, buscar a quién ponerle el dedo. Y ahora le está tocando a las organizaciones. De esto vamos a comentar en un momento. Además, hace unos días, usted recordará que el alcalde de El Paso, Texas, Oscar Leeser, declaró estado de emergencia con la idea de que las autoridades municipales tuvieran más recursos para estar lidiando con el flujo de migrantes en condiciones de calle ante la expectativa del posible fin del Título 42, que usted recuerda está bloqueado temporalmente por el juez John Roberts. Aunque la semana pasada la administración Biden urgió a la Corte Suprema ignorar esa petición, pero a la vez también le pidió retrasar el final de dicha política hasta al menos hoy, 27 de diciembre, para prepararse ante la esperada afluencia de las y los inmigrantes. Estos son los temas que estaremos hablando en esta primera parte del programa de Línea Abierta. Para comenzar, le doy la bienvenida a Bernardo Rafael Cruz. Él es abogado de ACLU, ACLU de Texas, y desde El Paso me acompaña. Bienvenido, Bernardo. ¿Qué tal? ¿Cómo está usted?
Hola, muy buenas tardes. Muchas gracias por tenerme.
Gracias, Bernardo. Pues tenemos varios temas, el asunto de las organizaciones también bajo la mira, pero empecemos porque nos cuente usted sobre la situación en El Paso, Texas, antes de la declaración del estado de emergencia y cómo está en estos momentos, Bernardo.
Sí, claro. Bueno, empezando, no sé si los que estén escuchando conocen a el ACLU o la Unión Americana de Derechos Civiles, pero somos una organización no gubernamental. Sí hemos estado trabajando en este tema específico del Título 42 desde el inicio de la política. Somos una de las muchas organizaciones legales en Texas y en Estados Unidos que hemos estado luchando en contra de esta práctica en las cortes. Entonces, llevamos en ese proceso. Lo que hemos visto en El Paso es algo tristemente que hemos visto en otras partes de la frontera. Creo que hay mucha atención ahorita en El Paso por la cantidad de personas que se están viendo y también porque ha habido una combinación de factores, tanto por la política federal del Título 42, que sigue en pie, que en estos momentos la frontera sigue cerrada a migrantes. Ningún migrante ahorita puede llegar a un puente o a un cruce internacional y pedir asilo. Eso no es posible en este momento. Y también las políticas del gobernador Greg Abbott, ¿verdad?, que ahorita escuché que comentaron una de las muchas políticas con esta investigación que tienen contra las ONGs o organizaciones en El Paso, pero también ahora está dirigiendo o ha dirigido a lo que es la Guardia Nacional de Texas para lo que es presentarse físicamente en la frontera enseguida del río, del lado de Estados Unidos, lo que en lo que se considera o lo que es terreno federal o terreno que está administrado por entidad federal, ¿verdad? Que es la mera orilla del río. Los ha mandado a la Guardia Nacional a estar ahí físicamente, ha mandado, creo que el último reporte fue de 400 elementos, y una porción de ellos están situados ahí en la mera frontera, en el mero bordo del río, y están ahí presentándose sumamente armados, están creando barreras físicas con alambres de púa, y están ahí, no están permitiendo que lleguen los migrantes a presentarse a los agentes migratorios. Sí quiero recalcar que uno sigue cerrado la frontera en ese aspecto. No es posible que migrantes pidan asilo de una forma regular. Y en este caso, aun cuando están cruzando, y hemos visto esto desde el inicio de la administración de Trump, cuando los migrantes tratan de cruzar o cruzan el río de forma irregular, a pie, cruzando, caminando, ellos buscan, la mayoría buscan a los agentes migratorios, ellos buscan a con quién entregarse. Entonces, no es una situación donde están tratando de escapar o que no sean detectados. Generalmente cruzan y están buscando presentarse. Por eso hemos visto tantas fotografías, tantos videos de filas de personas ahí esperando, ¿verdad?, enseguida del puente, de las bardas, de los muros, del muro fronterizo. Y es porque la gente está tratando de entregarse a los agentes migratorios. Quiero recalcar también que bajo las leyes de Estados Unidos, lo que es todo lo que tiene que ver con el elemento de inmigración, del proceso tanto de administrativo o los agentes que se supone que deben de resguardar la frontera y procesar a migrantes, eso se supone que es de entidades y agentes federales, como es el CBP, que es el Customs and Border Protection, que son el Border Patrol, ¿verdad? Todos esos agentes son federales. Y aquí, tristemente, estamos viendo que el gobernador Abbott está interrumpiendo eso, está haciendo algo que no tiene el poder legal de hacer, y está mandando sus elementos a entrar a terrenos federales, o terrenos que está bajo el resguardo federal, y está haciendo eso, podría describirse como para intimidar a los migrantes, o para muchas personas están diciendo que lo está haciendo para llamar la atención o quitar la atención de sus otros fallos, ¿verdad?, como gobernador. Entonces, eso es algo que estamos viendo ahorita. También quiero recalcar que aquí en El Paso hay muchísimas organizaciones, tanto iglesias, otras organizaciones locales, que están haciendo muchísimo trabajo para recibir a personas, de ayudarlas, a resguardarlas, ofrecerles comida, ofrecerles ropa, todo sin cobrarles a los migrantes. Entonces, sí vemos esa cantidad muy grande de personas en el paso por este tema tan complicado, que es tan complejo.
Y sobre esa investigación bajo la cual están ahorita las investigaciones, hablaremos en un momento. Antes, permíteme, Bernardo, gracias. Déjame darle la bienvenida a Fernando García. Fernando García ya está con nosotros. Él es director de la Red Fronteriza por los Derechos Humanos desde El Paso, Texas. Bienvenido, Fernando. ¿Qué tal?
Hola, ¿qué tal? Gracias por tenerme aquí en tu programa de nuevo.
Gracias a ti, Fernando. Pues aquí Bernardo nos acaba de decir cómo está en estos momentos pues El Paso, Texas, antes de la declaración de emergencia, y cómo está actualmente. Me gustaría, Fernando, que tú nos cuentes un poco sobre cuando se declara, el alcalde Oscar Lisser declara el estado de emergencia con esta idea de que pues se obtengan recursos para que puedan ayudar con el flujo de migrantes. ¿Qué es lo que has observado tú? ¿Han llegado esos recursos? ¿Se están aplicando como debe de ser? ¿Qué es lo que ha sucedido a partir de que se declara el estado de emergencia en El Paso?
Sí, mira, primero quisiera dejar claro que nosotros, la Red Fronteriza por los Derechos Humanos, nos opusimos a esa declaración de emergencia porque no era realista. O sea, lo que estaba sucediendo en El Paso tiene otros problemas, y que son más profundos, y que todavía no se han resuelto. ¿Qué quiere decir? Por un lado, tenemos sí, la llegada de migrantes que estaban esperando a cruzar después de la eliminación del título 42, pero también de por sí tenemos flujos migratorios que han sido normales en esta época. Entonces, lo que nosotros vimos es que se dio la tormenta perfecta con respecto a la situación de los migrantes y refugiados, específicamente en El Paso. Por un lado, era el hecho de que tanto México como Estados Unidos no han invertido, no han desarrollado una política de bienvenida. Cuando digo esto es realmente alejarse de la política persecutoria de migrantes y empezar a construir procesos, centros, instalaciones que puedan tramitar y procesar a los migrantes, refugiados de una manera digna y humana, ¿verdad? Entonces, ahí han fallado los gobiernos. No hay infraestructura, no solo en El Paso, sino no hay infraestructura en toda la frontera que pueda darle la bienvenida a aquella gente que de por sí estaba entrando, estaba siendo procesada y que estaba siendo liberada legalmente, pero también a personas que no necesariamente han sido procesadas, que han buscado cruzar la frontera. Entonces, la única política de inversión que teníamos y que tenemos es la militarista, el construir centros de detención, muros fronterizos, etcétera. Entonces, eso fue un elemento grave en esta tormenta. El segundo elemento fue el hecho de que el gobernador Abbott utilizó precisamente esta declaración de emergencia para hacer su show político. Y escuché que ya se dijo por el compañero que tienen aquí ustedes también, que él está usurpando los poderes federales. A él no le toca hacer trabajo migratorio, sin embargo, como parte de su juego y show político, ha mecanizado la política antiinmigrante en Texas, le ha puesto dinero, más de 8 billones de dólares, y está desplegando decenas de miles de soldados y policías estatales que están siendo pagados por nuestros impuestos, ¿verdad? Entonces, es parte de un juego político, desde luego, muy duro, muy agresivo y amenazador, que hasta el punto en donde ha amenazado a organizaciones como las nuestras de lanzar investigaciones porque dice que no estamos ayudando a los migrantes.
Se nos está cortando con Fernando. ¿Fernando?
Sí, me escucha.
Sí, adelante. Es que se te estaba entrecortando un poco. Adelante, Fernando.
Sí, el último elemento de la tormenta es literalmente la tormenta invernal. O sea, hemos visto fríos históricos, no tenemos a este flujo de familias en las calles por esta falta de infraestructura. Niños, mujeres que se están literalmente congelando en temperaturas bajo cero. Entonces, en ese contexto nosotros hemos actuado. Hemos estado tratando de denunciar la política antiinmigrante, pidiéndole al gobierno federal que invierta rápidamente recursos de bienvenida. Pero también hemos hecho algo que tampoco necesariamente hacíamos, pero que lo tuvimos que hacer, que es colectar ropa de invierno, chamarras, sleeping bags, y realmente llevarlo a las comunidades que están ahorita en tanta necesidad, especialmente en la región del Paso.
¿Cómo están trabajando entre sí las organizaciones, Fernando? ¿Se están ayudando entre unas y otras?
Mira, hay ciertos niveles de coordinación. Yo creo que el nivel más básico es la coordinación que empezamos a hacer, por ejemplo, en El Paso con la Casa Anunciación y con la Iglesia Católica, para poder entonces desplegar recursos para poder llevar a migrantes que la ciudad no quería aceptar. Quiero decir esto muy claramente. La ciudad del Paso tenía algunos albergues, pero no estaba aceptando personas sin papeles. O sea,
se nos está cortando muchísimo con Fernando. Voy a aprovechar aquí para hacer una pausa y regresamos. Esperemos que la conexión con Fernando García, que nos está acompañando desde El Paso, Texas, se pueda restablecer. Vamos a la pausa y volvemos.
Sus preguntas y comentarios también son bienvenidos por WhatsApp. Mándenos su mensaje al 559-835-9235. El número en WhatsApp es 559-835-9235.
Continuamos en esta edición de Inmigración de Línea Abierta. Bueno, al parecer, Fernando, lo perdimos. Esperemos reconectarlo en un momento. Voy a seguir con Bernardo Rafael Cruz, abogado de ACLU desde Texas, que el paso nos está... Bernardo, nos estaba adelantando, Fernando, la labor de las organizaciones, si están trabajando entre sí, si se están ayudando, porque podemos imaginarnos bien que con la tormenta invernal, pues también los refugios y los recursos no están tan bien, que digamos. ¿Puedes continuar con ese reporte de cómo están trabajando las organizaciones?
Sí, claro. Entonces, sí, quiero recalcar que hay muchas organizaciones como la de Fernando, hay el Hope Board Institute, está el DMRS, Annunciation House, todos en El Paso que están haciendo este trabajo, esta labor, y están dando, y también personas ciudadanas que nomás están pasando por ahí y ven la necesidad y se han salido, han llevado chamarras, juguetes, comida. Es algo increíble que hemos visto en El Paso y en muchas otras partes de la frontera donde la comunidad hace lo que el gobierno no puede o no quiere, ¿verdad? Que ellos usan sus propios recursos, los ciudadanos van y ayudan a gente en necesidad. Sí hemos visto que, por ejemplo, en la ciudad del Paso sí hubo albergues o un albergue muy grande donde limitaron el acceso a personas. De lo que tengo entendido es que esos albergues reciben fondos federales de FEMA y para como están usando ese tipo de fondos federal, les están pidiendo que las personas para poder entrar a ese albergue tengan documentación de la migra. ¿Qué es ese tipo de documentación? Cuando una persona es detenida, se hace una valoración normalmente de parte del agente migratorio si esa persona es un riesgo o no a la comunidad. Si no hay un riesgo, los son liberados, ¿verdad? Porque pues no tiene sentido arrestarlos o tenerlos detenidos. Un centro de detención es como una cárcel, es casi lo mismo. Entonces, son liberados. En ese momento, el gobierno federal no les provee nada, no les ayuda en tanto transporte normalmente, no les da dinero ni nada. Muchas veces son liberados a organizaciones como Annunciation House en El Paso, que los ayuda a recibir donde dormir, les da para poder bañarse, les da muchas veces un poco de ropa y los ayuda a tramitar o contactarse con familiares, que los ayuda a, no sé, a comprarle el boleto del camión o el boleto del avión para poder llegar a donde van. Lo que hemos visto es que muchas personas no tienen ese documento donde fueron liberados por la agente migratorio. Entonces, si no tienen esa documentación, que están indocumentados, no los están dejando entrar. Entonces, sí he visto, yo como si nosotros somos una organización legal, el ACLU no trabaja directamente, por ejemplo, en dar cobijas o comida o ayuda humanitaria, pero sí he visto, ¿verdad?, que muchísimas organizaciones están haciendo un esfuerzo increíble, no nomás en El Paso, a través de toda la frontera, para ayudar a estas personas.
Gracias, Bernardo. Recuperamos a Fernando en este momento. En un momento continuamos con más conversación con Bernardo que nos acompaña. Fernando, entremos un poco a la parte de pues entender la labor que están haciendo las organizaciones y que han venido haciendo este trabajo desde hace mucho tiempo para las y los inmigrantes. Ahora, bajo esta investigación que está haciendo el gobernador y que le pide al fiscal general Paxton que la haga, pues queremos que nos expliques, Fernando, en qué consiste esta investigación y cuáles podrían ser las consecuencias para la seguridad de las y los inmigrantes. Fernando, adelante.
Sí, disculpa por la desconectada, pero...
Entendemos.
Mira, entonces, sí es importante entender que el gobernador Abbott está marcando sus iniciativas políticas y sus declaraciones en base a algo distorsionado. Nosotros hemos, en muchas ocasiones, hemos llamado lo como lo es. Él está encabezando en Texas una política racista, supremacista, antirrefugiada, antimigrante. O sea, lo ha hecho a través de los operativos que ya tiene en la frontera. Y muchas organizaciones de derechos humanos nos hemos opuesto de una manera abierta a esta política racista. Entonces, parte de esta dichosa declaración en donde quiere investigar a las organizaciones, claro que tiene dedicatoria, y la dedicatoria es precisamente para esas organizaciones que no aceptan esta política racista del gobernador tejano. Entonces, lo que él trata de argumentar de una manera falsa es que organizaciones como la nuestra, la Red Fronteriza y otras, estamos ayudando a que los migrantes cruzan la frontera. Eso está realmente fuera de cualquier realidad y objetividad. Lo que nosotros hacemos junto con otras organizaciones son tres tipos de cosas, o cuatro. Primera, informamos sobre los derechos que tienen los migrantes. Les informamos sobre qué pueden hacer cuando están en detención o son detenidos. Les informamos también que tienen derecho al asilo y al refugio porque es parte de la ley internacional. Segundo, nosotros documentamos las violaciones a los derechos humanos que hacen estas instituciones, ya sea federales o estatales, en la frontera. Tercera, nosotros avanzamos o tratamos de denunciar una política racista y plantear una reforma migratoria más humana. Y por último, lo que hemos hecho últimamente es asistir en proveer a familias, a niños, a mujeres con lo que necesitan para que no se mueran de frío, pues. O sea, el otro día, la semana pasada, la Red Fronteriza distribuyó más de 100 sacos, suéteres, etcétera, ahí en la calle. También en Navidad misma se entregaron regalos, juguetes a los niños que estaban precisamente en estos centros, en esta condición de calle. Entonces, el trabajo que estamos haciendo es un trabajo que se enmarca en la legalidad, en los derechos humanos y en la humanidad. Entonces, no hay nada que nosotros estamos escondiendo y no lo vamos a dejar de hacer, porque esto, a final de cuentas, es una amenaza del gobernador que dice que nosotros estamos aiding and abetting, o sea, que estaríamos ayudando a personas a cruzar la frontera, lo cual es fundamentalmente incorrecto y es para, en nuestra opinión, es para amenazar e intimidar a las organizaciones que de por sí están haciendo ya trabajos por muchos años.
¿De qué manera entorpece esta investigación ese trabajo que han venido haciendo, Fernando?
El de la Red Fronteriza no ha parado, de hecho vamos a intensificar estos puntos que hemos hablado. Sin embargo, sí hemos visto que algunas organizaciones le están pensando dos veces en acercarse a comunidades migrantes, a familias migrantes en necesidad, porque piensan que realmente van a ser atacadas, porque van a ser investigadas. Entonces sí hay un cierto, digamos, hay un miedo, pues, se infunde, pues, el temor a que no se le ayude al migrante, se le hace al migrante radioactivo. Me recuerda mucho lo que sucedió en el 2006, cuando salió una iniciativa federal que se llamaba, no sé si la recordarán, en donde se decía precisamente que aquellos que tuvieran relaciones con migrantes indocumentados iban a ser criminales también. Así lo planteaban. Ya sea que fuesen familiares, el cura, el pastor, el sacerdote, la organización humanitaria iba a ser de entonces, digamos, enjuiciada criminalmente tan solo por tener un acto humanitario. Entonces, eso es lo mismo que estamos viendo que quiere hacer el gobernador tejano.
Gracias, Fernando. Bernardo, regresamos también contigo por si gustas agregar algo de esto que, pues al parecer, Fernando nos dice, sí hay organizaciones que se están pues intimidando a partir de esta investigación, pero también lo que se ha escuchado, Bernardo, es que de alguna u otra manera es un poco contradictorio porque el gobernador sí ha trabajado con algunas organizaciones a la hora de trasladar a ciertos migrantes en autobuses, como lo hemos venido escuchando, viendo, a otras ciudades que están gobernadas por demócratas. Como podemos hacer una lista, mencionamos solamente dos, Chicago y Nueva York. Bernardo.
Sí, claro. Quiero recalcar algo que dijo Fernando, del apoyo que se hace. Sí está dentro del marco legal en el aspecto de que pedir asilo es legal. No significa que un migrante va a ganar asilo automáticamente, pero en el proceso de poder pedir asilo es completamente legal. Es requerido por ley federal de Estados Unidos y ley internacional, y es algo que ellos deberían de poder hacer de una forma con dignidad, que así tristemente no se les está permitiendo hacer. En cuanto a lo que el gobernador Abbott sí está lleno de contradicciones, no es la primera directiva del gobernador. También el año pasado mandó hacer inspección adicional con agentes del Estado a vehículos comerciales después de que habían cruzado aduanas. fue un desperdicio de esfuerzo de los agentes, se perdió miles de millones de dólares por comercio también. Entonces, eso es una de las muchas otras cosas que ha hecho. Y lo que se comenta, también el gobernador Abbott ha estado contratando a camiones, compañías de camión, ha estado contratando a organizaciones para poder transportar a migrantes cuando están siendo liberadas de migración, directamente a transportarlos a otros estados, tanto como la ciudad de Nueva York, como Washington, D.C. Entonces, de hecho, el reporte hubo, creo que el día 24 o 25, se reportó que aproximadamente 2 o 3 camiones llegaron afuera a la casa de la vicepresidenta Kamala Harris en temperaturas frígidas, donde las personas no tenían chamarras o suéteres o comida, no estaban preparadas para el clima, y fueron y las dejaron ahí afuera en la banqueta, afuera de la casa de la vicepresidenta. Entonces, sí es una contradicción del gobernador Abbott, sí es un ataque sobre lo que las organizaciones que están llevando su trabajo de una forma legal, que están apoyando a migrantes en su proceso legal, y también recalcar que en esos momentos, porque algo que el gobernador trata de justificar diciendo que la frontera está abierta. En este momento, como ha sido desde hace algunos años ya, la frontera sigue cerrada. La frontera sigue cerrada a migrantes. No es posible que un migrante llegue a la frontera a pedir asilo en un puente o en una entrada de internacional. Ellos están siendo obligados a cruzar el río o otras partes por el desierto para poder tener una esperanza de poder pedir asilo. Entonces, estas son cosas que quiero recalcar, y es importante tener estas cosas en cuenta, especialmente en estos momentos que estamos esperando una decisión para ver qué va a ser el futuro de una política como título 42.
Pues vayamos a ese antes de que se nos acabe el tiempo. ¿Qué es lo que se espera una vez que termine el título 42? ¿Cuáles son esos escenarios que prevén tanto usted, Bernardo, como Fernando? Vamos contigo, Fernando.
Bueno, ¿me escuchan?
Adelante, sí, perfecto.
Sí, mira, nosotros estamos antes con título 42 o sin título 42, estamos planteando lo siguiente. La primera es, se tienen que retirar los soldados de la Guardia Estatal Tejana de la frontera, de estar haciendo trabajos fronterizos. Igual, las policías estatales tienen que parar su despliegue en la frontera. Para nosotros es importante esa demanda. Segundo, estamos pidiéndole al gobierno federal que lance una investigación seria, ya sea tanto a la administración de Biden como al Congreso de los Estados Unidos, sobre la usurpación de poderes que está haciendo el gobernador Abbott y su narrativa falsa, fronteriza, que criminaliza a migrantes y que criminaliza a las organizaciones humanitarias. Y finalmente estamos pidiendo a la organización, en este caso a la institución de gobierno de Biden, que invierta rápidamente, que ponga recursos en donde se abran centros de bienvenida permanentes, no solo para esta crisis, sino para crisis futuras, que se haga una inversión en lo que es centros de procesamiento, de apoyo legal, de apoyo logístico, lo cual no tenemos.
Pues sí, eso es necesario, Fernando, porque independientemente de cuándo finalice el título 42, las y los inmigrantes están aquí y necesitan ayuda. Gracias, Fernando. Bernardo, ¿qué dices tú? ¿Qué es lo que se espera una vez que termine este título 42? ¿Cuáles son las situaciones o los escenarios que puedes prever?
Claro, cabe recalcar que la administración de Biden ha tratado de terminar el título 42 desde hace tiempo. Entonces han tenido más que suficiente tiempo para poder usar recursos de una forma que les haya servido, que cause resultados reales, como estaba diciendo Fernando. Hay muchas otras cosas que pueden estar usando o haciendo con la cantidad de dinero que ahorita están derrochando. Entonces es muy difícil saber exactamente qué va a pasar, si es que se va a acabar hoy o va a haber alguna otra acción. Estamos esperando palabra o decisión de la Corte Suprema para que nos diga, y en ese tiempo sabemos más. Si es que sube la cantidad de migrantes está muy alta, es una realidad. es una realidad que necesitan comunidades locales como El Paso y otras partes de la frontera, necesitan apoyo del gobierno federal, y ese apoyo puede ser tanto en apoyar albergues o alguna otra infraestructura, creo que Fernando comentó una, ¿verdad? Entonces, sí es importante no nomás verlo como una acción de detener a migrantes, porque le decía, ellos hay una obligación legal que ellos tienen que seguir. Entonces, esperemos que la administración de Biden cumpla con sus promesas, que fue terminar con Título 42, y que realmente use los recursos que tiene disponibles para crear soluciones reales para apoyar a estas personas que puedan tener dignidad en lo que ellos buscan su proceso legal.
Bien, pues le agradezco muchísimo a ambos por haber estado con nosotros. Bernardo Rafael Cruz, abogado de ACLU desde Texas, desde El Paso. Gracias, Bernardo. Y gracias también a Fernando García, director de la Red Fronteriza por los Derechos Humanos en El Paso, Texas. No sé si quieran agregar algo más antes de despedirse. Fernando, adelante. Se nos cortó con Fernando, así que Bernardo, si quieres agregar algo más antes de despedir, adelante.
Claro, nomás recalcar que ahorita hay muchas organizaciones locales en toda la frontera. Si estás escuchando, yo sé que hay muchas posibilidades de que la gente pueda ayudar a apoyar directamente a las personas. También, si usted puede, también es importante uno comunicarse con sus legisladores, tanto senadores, congresistas, si es posible, para poder exigir a usted también que ellos, representándolo a usted, tome la decisión correcta de terminar con el Título 42 y terminar con políticas similares al Título 42. Estamos tratando de proteger los derechos de todo el mundo, también incluyendo los de migrantes. Entonces, es algo que es importante recalcar, y esperemos que podamos haber un proceso o un cambio positivo.
Ojalá que sí, Bernardo. Le voy a pedir que se espere conmigo un minuto. Déjeme contestar la llamada de Crescencio, que nos está llamando de Madera, California. Al parecer tiene algún comentario o una pregunta. Adelante, Crescencio.
Sí, muy buenas tardes. Estamos hablando de migrantes. Soy mixteco, soy oaxaqueño. Y aquí en el tiempo estamos hablando de lo que estuvo cuando hubo mucho crisis en el país de México. Pues desgraciadamente migramos sin tener temor. Brincamos desgraciadamente la línea, y cuando lo agarraba a migración, empezando nosotros, le decía, porque ya no puede estar a México porque se murió su padre Pancho Villa. Es lo que decían con nosotros cuando lo agarraba a nosotros, lo traportaba para atrás. Desgraciadamente estoy todavía aquí para responderme. Toda la política, lo que está hablando en ello, ¿por qué no la hace una política? Desgraciadamente, el país de Venezuela tiene petróleo, Honduras está peleando el recurso social. ¿No crees que Estados Unidos tiene mucho dinero? Aquí estamos viviendo una vida muy triste. A veces agarramos de comer, si no trabajamos, no comemos.
Así es, la vida no es tan fácil para quienes estamos aquí. Gracias, Crescencio, por su llamada, por su comentario, y gracias a Bernardo, también Rafael Cruz, por haber estado con nosotros en este minuto extra para escuchar a Crescencio. Bernardo Rafael Cruz es abogado de ACLU desde El Paso, Texas. Nos acompañó. Bernardo, muchísimas gracias por haber estado con nosotros.
Muchas gracias de nuevo por la invitación.
Hasta pronto. Nosotros hacemos la pausa de la media hora y regresamos con más en esta nuestra edición de Inmigración aquí en Línea Abierta. continuamos aquí en nuestra edición de Inmigración de Línea Abierta y enseguida vamos a hablar sobre este programa universitario que es el más grande del país para jóvenes inmigrantes, pues ya está abriendo su nueva ronda de solicitudes de becas. Estas solicitudes van a ser para el año académico 2023-2024 y ya comenzaron el 1 de noviembre y se van a extender hasta fines de febrero de este año que ya se está asomando. Para hablar de este tema me acompaña Gaby Pacheco. Ella es directora de Abogacía de Comunicaciones y Desarrollo de Dream US. Bienvenida desde Miami, Florida. Nos acompaña. Bienvenida, Gaby. ¿Qué tal?
Hola.
Hola, ¿qué tal? Gracias por estar con nosotros, Gaby, para hablarnos sobre este programa de becas. Pues platícanos en qué consiste este programa y después nos dices quiénes califican.
Claro que sí. Bueno, el programa de beca comenzó en el 2013, como muchos se pueden acordar, y nosotros comenzamos ayudando a los chicos que tenían DACA y TPS, a los Dreamers, y todos los años hemos cambiado poquito a poquito nuestro criterio porque sabemos que hay muchos Dreamers que necesitan ayuda. Durante la presidencia de Donald Trump, cuando se terminó el DACA, nosotros abrimos ese año, en el 2018, el programa ya a los estudiantes indocumentados que habían venido a los Estados Unidos antes de la edad de los 16 años. Y bueno, te cuento que ya hemos ayudado casi a 9,000 estudiantes, 3,000 de ellos ya se han graduado de la universidad con nuestro programa de beca. Y nuestro programa de beca no solamente da ayuda financiera para poder pagar lo que es la cuota de la universidad, pero también damos ayuda para que los estudiantes utilicen ese dinero para ayudar con lo que es los libros, que si necesitan una computadora o algo así. Y nosotros damos apoyo de y asesoramiento para las personas para que si ellos quieren estudiar o seguir, perdón, cuando terminen, ¿verdad?, sus estudios, quieren ya trabajar, pero no tienen documentos, le asesoramos y le damos la información cómo pueden hacer sus propios negocios o cómo pueden sacar su licenciatura.
Cuéntanos cómo alguien que nos esté escuchando, Gaby, puede saber si su estado es parte de este programa y por ende puede calificar.
Claro que sí. Bueno, en nuestra página de web, que es www.thedream.us, y eso es thedream.us, ahí van a encontrar la información porque tenemos dos programas de beca. Uno es la nacional y esa es un programa de beca que da hasta un $39,000 para lo que es un bachelor's degree o los 4 años de la universidad. Y esos son para personas que viven en estados como Texas, Nueva York, la Florida, Illinois, donde hay ayuda para los estudiantes indocumentados que ellos pueden ir a las universidades como estudiantes estatales. Entonces, nuestro programa de beca ayuda a esos dos estudiantes a poder pagar su colegiatura. Pero también nosotros tenemos otro programa que se llama De la Oportunidad, y esos son personas que viven en 23 estados donde la educación universitaria es más difícil de entrar porque o estos estados como en Georgia o el sur de Carolina limitan a que los indocumentados puedan ir a la universidad o les piden que paguen como estudiantes internacionales o fuera del estado, que usualmente son de 3 a 4 veces más de lo que un estudiante que vive ahí se gradúa de la secundaria. Y este programa es, como dije, para las personas que viven en 23 estados. En nuestra página de web pueden ver si su estado es uno de esos. Y esta es una beca que da hasta un $80,000, que son $20,000 por año, y esto paga lo que es no solamente la colegiatura, pero también lo que es el alojamiento y la comida.
Me gustaría, Gaby, que nos expliques un poquito más sobre el proceso de elegibilidad y también cómo se hace este proceso de entregar la beca, el dinero en sí se les da a las personas que lo solicitan, cómo es, todos esos detalles.
Claro que sí. Bueno, nuestro programa trabaja con universidades en todo el país que nosotros buscamos y nos asociamos a esas universidades y vemos que sean universidades que estén no solamente apoyando a los latinos aquí en los Estados Unidos. se da un nombre a las universidades que tienen más de un 25% de latinos e hispanos en sus universidades. Entonces vamos buscando universidades que no solamente tengan un buen récord de graduación de estos estudiantes, pero también que sepan y estén listos para apoyar a nuestros estudiantes. Entonces, nosotros nos asociamos, tenemos más de 80 universidades en todo el país y estas universidades ayudan no solamente financieramente también a los estudiantes, pero dan otras ayudas como la salud mental, etcétera. Y los estudiantes que van a esto reciben el dinero, nosotros mandamos el dinero a la universidad y la universidad con esto paga lo que es la cuota de el costo de las escuelas. Y se da usualmente un $750 que las universidades dan a los estudiantes para pagar los libros y otras cosas que los estudiantes necesitan, transporte, etcétera.
Pues para que nos quede más claro de lo que este programa de becas ha hecho y el impacto que ha tenido cambiando vidas de muchos jóvenes estudiantes, Gaby, no sé si tienes alguna historia que quieras compartir con nosotros.
Bueno, nuestro programa, como te conté, comenzó en el 2013 y desde entonces ya hemos tenido más de 3,000 estudiantes que se han graduado. Tenemos estudiantes en este momento que están trabajando para compañías grandes como Apple y Microsoft, están trabajando en compañías como Walgreens, están en las escuelas como profesores, tenemos bastantes estudiantes que son enfermeros en diferentes hospitales durante toda la nación, pero también tenemos estudiantes que han comenzado sus pequeños negocios y le están yendo muy bien, que ya hace muchos años han puesto sus títulos a utilizarlos en sus carreras. Y como dije antes, en el 2018 nosotros abrimos nuestro criterio para ayudar no solamente a las personas que tenían DACA o TPS, pero también a los indocumentados sin ningún estatus legal, pero que hayan venido antes de los 16 años. Y hoy pueden aplicar los que han venido antes de los 16 años y antes del noviembre 1 del 2017. Entonces, 5 años antes de que nuestra beca haya abierto. Y muchos de esos estudiantes que ya se han graduado, que han sido indocumentados, han podido seguir sus estudios. Hay personas que en este momento están en la escuela de leyes, están en la escuela para ser doctores, para ser asistentes de doctores. Y yo creo que eso es muy importante saberlo, porque algunas veces te cuento que muchos nos dicen, no puede ser, esta beca es, dicen en inglés, too good to be true. Es muy bueno o muy, están dando tanto dinero que capaz no es verdad.
Muy buena para ser verdad, así es.
Sí, muy buena para ser verdad. Entonces, muchos han utilizado este programa. Es una beca que es 100% privada. Algunas veces muchas personas tienen miedo y dicen, bueno, no quiero aplicar porque uno, no quiero que mi información esté ahí afuera, qué va a pasar con mis papás si yo aplico por esto. Uno, nosotros no pedimos ninguna dirección de tu hogar ni nada de eso, solamente pedimos la información de la escuela y los grados que han tomado y el nombre y la fecha de nacimiento, punto. No pedimos ningún impuesto ni taxes, solamente que nos digan cuánto es que están ganando en su hogar y si hay una persona que está yendo a la universidad para saber si necesita la ayuda financiera o no. Entonces, es un programa que ha ayudado a muchos y que hoy en día tenemos, como dije, ya 3,000 personas que se han graduado con este programa y que nos dicen que este programa le ha cambiado la vida a ellos.
ha cambiado la vida de quienes pues se han graduado gracias a este programa y seguramente también pues están cambiando la vida de su familia y tienen un impacto económico en todo el país. Nos mencionas, Gaby, pues se han convertido en profesores, profesionales de salud, pequeños empresarios, así que sin duda alguna el país también ha tenido este impacto significativo y bueno para el país. ¿Hay algo más, algún otro recurso, Gaby, que quieras dejar o compartir, además de la página que nos acabas de compartir, que es donde pueden pues enviar y conocer un poco más sobre la solicitud? La página es thedream.us. ¿Algún otro recurso, Gaby, que quieras ofrecer?
Bueno, no necesariamente un recurso, sino recalcar que nosotros estamos aquí. Mira, yo también fui indocumentada, también fui Dreamer, tuve DACA y comencé este programa con el señor Don Graham en el 2013 y fue un sueño para mí poder realizar esto y hacer esto, porque yo tuve mucha ayuda cuando me gradué de la universidad y no tenía la habilidad de pagar. Mis padres también eran indocumentados, hoy en día todavía siguen siendo indocumentados. Entonces yo quiero solamente darle un aliento a nuestra comunidad y decirle que no hay que tener miedo, que sí, desafortunadamente hemos vivido año por año buscando una reforma migratoria y no lo ha habido, pero sí hay personas que ven nuestro valor y sabemos que la educación es algo muy importante y que sea lo que sea, aunque no tengamos papeles, con un título universitario nos llega un poquito más a nuestra meta. Y sabemos que nuestras familias, muchas vienen a este país para dar ese empuje a sus hijos, esa habilidad de poder estudiar. Entonces, esta es su oportunidad. La fecha límite para la beca de la oportunidad es a final de enero 31, y la fecha límite para la beca de la nacional es febrero 28. Entonces, que no espera el último momento. La aplicación es muy fácil de llenar, le va a tardar de 10 a 15 minutos máximo, entonces hay que darse esa oportunidad y aplicar.
Así es, y Gaby Pacheco, pues gracias por dar fe, dar testimonio de cómo una beca ha cambiado tu vida. ¿Puedes repetir la página y también puedes darnos algún número telefónico, no sé si lo tengas, para aquellas personas que se les haga más fácil hacer la llamada telefónica?
Sí, bueno, el número es un número 800 que está en la página. En este momento no van a contestar porque todos están de vacaciones y están después de enero 3, pero está en la página de web y no lo tengo aquí al frente mío, pero si van a www.thedream.us, ahí van a estar. Y también estamos en las páginas, en redes sociales, en Instagram, en Facebook, en TikTok y también tenemos en Twitter. Entonces, si nos quieren mandar un mensaje por ahí, también lo vemos y le vamos a responder.
Bien, pues aquí tenemos el teléfono, Gaby, rápidamente entramos y el número es el 1-855-670-4787. 1-855-670-4787. También hay un correo electrónico, Gaby, también, que es thedream.us@applyists.com. Eso es la información que encontramos ahí en la página de thedream.us, Gaby. Así que muchas gracias. ¿Algo más que quieras agregar, Gaby? Gracias por haber estado con nosotros.
No, gracias a ustedes.
Gracias. Pues así nos vamos a la pausa y regresamos con más. Gaby Pacheco estuvo con nosotros, directora de Abogacía de Comunicaciones y Desarrollo de TheDream.us, con informes sobre este programa de becas desde Miami, Florida. Gracias, Gaby. Gracias a ustedes. Vamos a hacer una brevísima pausa y continuamos con más.
Sus preguntas y comentarios también son bienvenidos por WhatsApp. Mándenos un mensaje al 559-835-9235. El número en WhatsApp es 559-835-9235.
Con Continuamos en esta edición de Inmigración y bueno, en otra nota ya para finalizar los temas de esta edición, también en Texas, Domingo García, el presidente nacional de la Liga de Ciudadanos Latinoamericanos Unidos, LULAC por sus siglas, emitió una alerta nacional luego de un incidente ocurrido en Fort Worth, como mencionábamos al inicio. Esto sucedió el pasado jueves, en donde más de 20 refugiados y refugiadas fueron rescatados de traficantes de personas por el FBI. Al parecer, la mayoría de las víctimas habían llegado procedentes del Paso, Texas. Algunas de las personas rescatadas han declarado que les quitaron sus zapatos, su ropa, sus celulares para prevenir que se escaparan y que ya sus familias, algunos de ellos han reportado a algunos de sus familiares en sus países de origen, ya habían estado recibiendo llamadas para pedir dinero a cambio de liberarlas. Entendemos que esta investigación está en curso. Vamos a conocer detalles y para eso nos acompaña Hilda Ramírez Duarte, directora del distrito de LULAC desde Grand Prairie en Texas. Bienvenida, Hilda. ¿Qué tal? ¿Cómo está?
Muy buenas tardes. Muchísimas gracias por la atención a este incidente que ocurrió el jueves pasado.
Tremendo, sí, Hilda. Cuéntenos, sí, ¿qué es lo que pasó exactamente, Hilda? ¿Cómo fue que el FBI llega al lugar donde estas personas estaban retenidas? ¿Cómo supieron? ¿Qué pasó?
Tenían dos mujeres que estaban ahí 3 semanas y otra 4 semanas. Una de ellas tenía una niña y la otra no. Esa misma mañana llegaron a las 3 de la mañana 17 personas más, o no, 20 personas más. Entonces, una de las personas que ya estaba allí, como le estaban exigiendo dinero a su marido, no sé cómo él supo la dirección, pero él fue el que dio la alerta. Entonces, a las 9 de la noche, acabados de llegar estas 21 personas del Paso, sí, llegaron en una camioneta y los llevaron a esta casa y ahí los tenían todo ese día y esa noche. Entonces me dicen las personitas que estaban ahí que se asustaron porque el elemento de sorpresa que usa el FBI y los policías fue tan tremendo que se asustaron bastante. 2 señoras se enfermaron de la presión del escándalo, ¿no? Pero ellos pensaban que eran del cártel o de las mismas personas que los tenían retenidos allí, los coyotes, pero resultó que eran los policías y el FBI. Y ya cuando ellos fueron a las oficinas del FBI ya se sentaron un poquito más tranquilos. Sin embargo, el FBI no sabe cómo lidiar con personas inmigrantes y qué hacer con ellos y cómo ayudarlos. Lo único que ellos pudieron hacer es buscar en el internet, buscaron al presidente nacional de LULAC, que sería el señor Domingo García, que aquí mismo en Dallas vive. Entonces fue una bendición para ellos, tanto como para las personas que estaban ahí. Él me llamó como eso de la 1:35 de la mañana, que si le podía auxiliar, que no iba a ser un ejercicio de parte de Lula, sino algo humanitario de parte de su esposa y de él, que necesitaban hospedar a estas personas y que se podía ayudarle. Empecé con llamar a un amigo que está en mi concilio, Nick Hernández, que me acompañara, porque no quería ir solo, porque había varones y había mujeres. Y él fue conmigo y estuvimos llamando. Mientras caminábamos, estuvimos llamando diferentes hoteles y no había espacio. Finalmente encontré un hotel en Irving que me dijo, sí, vengan. Y lo perfecto de allí es que eran 2 camas, queen, un sofá, cama y el desayuno, full desayuno gratis para las 2 mañanas que iban a amanecer ahí. Elegimos a ese, le mandé al Domingo García un invoice. Él en torno me mandó una cantidad fuerte para cubrir esos gastos. Llegaron como a las 3:30, 4 de la mañana al hotel. Yo ya estaba ahí esperando con Nick. Y llegó un agente de FBI y 2 jovencitas que trabajan con Traffic 911, que trabajan con gente de tráfico humano. Y ellas me dijeron que había 2 señoras más que se habían ido al hospital. Una estaba embarazada y la otra, las dos por el hecho de que se les subió la presión del susto que llevaron. Una de las señoras venía descalza y sin zapatos porque no la dejaron recoger nada porque le habían quitado ya todo. Sí. Y les pusimos en cuartos y les dijimos, bueno, de 6 a 9 hay desayuno. Para mi sorpresa, cuando ya salí como a las 5:55, ya estaban todos formados porque tenían hambre. Y pues como llegaron a esa hora, pues no había dónde darles de comer. Entonces les dije, pues órale, a comer. Entonces desayunaron y después de desayuno tuve una reunión con ellos. Les dije, yo no soy agente de inmigración, no sé el proceso, pero les voy a ayudar en lo que yo pueda. En esa mañana también llegó una de las chamacas de tráfico 911 y ayudó a 4 personas llenar sus formularios para la visa U o la visa T, porque hay T de tráfico y U por violación. No sé cuáles aplicaron, pero el FBI también les ayudó a las 21 personas que ya estaban ahí llenando sus formularios para la visa, pero no les dieron ningún documento diciendo, ese es en cambio lo tuyo, es tu entrega, si te paran por ahí, nada. Entonces ellas tenían una gran preocupación. Llamé a la gente de FBI y me dijo que tampoco ellos tenían nada que ofrecerles, pero si ellos iban por avión, ellos me auxiliaban en ir a hablar con TASA, que son los de migración en el security del aeropuerto. Y así fue, empezamos a llamar a sus familiares en sus terrenos, en sus países, diciendo, están aquí, están con bien, ya no están detenidos, pero ahora a ver cómo le hacemos para conectarlos con las personas y familiares de aquí, de Estados Unidos, para llevarlos para allá.
Hilda, tenemos menos de 2 minutos, así que, bueno, se espera que se les den visas, ya sea para víctimas de tráfico, la U o la T. Ya por último, Hilda, sé que están tratando de trasladar, de que se reunifiquen con familiares, pero pues hay muchas trabas, sobre todo estas tormentas invernales. ¿No? ¿Qué tal si me cuenta un poco sobre eso para terminar, Hilda?
No, ya todos los 21 y la niña, todos están en su destino final en Estados Unidos.
Les
llamamos a sus parientes nos mandaron dinero por Zelle, les mandamos una copia de la persona que estaba con nosotros, la copia del pasaje, y el FBI regresó conmigo, fuimos a los aeropuertos y cada quien se fue a sus terrenos, a sus ciudades aquí con sus familiares.
Así que ya todas y todos están con sus familias.
Así es, todititos se fueron con sus familias y pasaron la Navidad con ellos.
Pues esto por eso
de Dios, de verdad.
Es algo buenísimo que haya sucedido esto y pues entonces, ¿qué es lo que sigue en investigación para terminar nada más, Hilda? ¿Qué pasó con las personas que tenían ahí secuestradas a estas personas inmigrantes?
Pues arrestaron a 2 que estaban ahí con ellos. Estas personas le van a dar esa visa, porque como fueron víctimas, ellos van a regresar y a ser testigos en las cortes y los procedimientos para pues a tener justicia para ellos y meter a los otros a la cárcel. Uno lo dejaron con $75,000 fuera y el otro no le dieron fianza.
Eso, y bueno, se queda la alerta nacional que ya fue emitida por Domingo García, el presidente, que fue como arrancábamos con esta nota. Pues ahora sí se nos acabó el tiempo, Hilda Ramírez Duarte, pero le agradecemos muchísimo haber estado con nosotros en esta edición. Hilda, que tenga buen día, gracias.
Gracias.
Gracias a Hilda Ramírez Duarte, directora del Distrito de LULAC, que desde Texas nos acompañó. Y así cerramos esta edición de Inmigración aquí en Línea Abierta. Yo soy Chelis López, que la siga usted pasando muy bien. Gracias y hasta la próxima.
Línea Abierta es un programa de noticias, diálogo y comentario producido por Radio Bilingüe en Fresno y Oakland, California, con auspicio parcial de Evelyn and Walter Hass Jr. Fund, de California Endowment y de James Irvine Foundation. Este programa se distribuye a través del servicio de satélite de la Radio Pública Nacional de los Estados Unidos. El conductor técnico es Jorge Ramírez. Asistente de producción, María de Jesús Gómez. Samuel Orozco es el productor ejecutivo. Las opiniones que escuchó son exclusivas de sus autores. Escucha usted, Satélite Radio Bilingüe.